Especial Diálogos desde el Escorial. Programas especiales de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, desde los cursos de verano en el Escorial celebrados en el mes de julio.
Bueno, aquí estamos, empezando otra vez. Podríamos decir, para quienes nos puedan escuchar, buenas tardes, buenos días, buenas noches, quién sabe. Las redes nos llevan por insondables caminos a través de la radio, en la web, en el aire. Y aquí estamos en la Universidad Complutense de Madrid, en el ámbito de los cursos de verano, haciendo este segmento para compartirlo con todos ustedes y con los protagonistas. Y qué mejor manera de empezar en este espacio en el que nos estamos encontrando todas las radios universitarias, tanto de España como de América Latina. Y en el medio de este encuentro, los protagonistas de este curso. Y aquí tenemos para abrir este bloque a Sonia Sánchez, que dirige el curso Diálogos e Identidades a través del cine, que se está dando aquí entre las distintas opciones que tienen los cursos de verano en el Escorial. Y también está Mariela Besuyevsky, que es productora de cine, que vive en España, pero es uruguaya, así que les doy la bienvenida a ambas. ¿Cómo están?
Hola,
¿cómo les va?
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Muy bien, encantadas.
Bueno, en todo caso empiezo por Sonia, que coordina el curso, y me gustaría arrancar por la idea central de qué estamos hablando cuando pensamos en diálogos e identidades a través del cine.
Claro que sí. El título del curso y la temática engloba o abarca el trabajo que realizamos una serie de instituciones que pertenecen al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, que se llaman CASAS. Hay una casa dedicada para casi cada región del mundo. La más veterana es Casa América, que fue la primera que se creó en el 92. Luego Casa Asia, vinieron Casa Árabe, Casa Sefarad de Israel o Centro Sefarad de Israel y Casa del Mediterráneo y Casa África. El objetivo de las casas es servir de instituciones de diplomacia pública y, por tanto, presentar ante el público español o el público de habla hispana la producción cultural de esas distintas zonas del mundo y traer de alguna manera a España los debates identitarios, los debates culturales, los debates sociales y políticos que se producen en esas zonas del mundo. Entonces, este curso, que está dedicado exclusivamente al cine y cómo el cine, como una herramienta pedagógica fundamental de nuestros días, puede ser un vehículo imprescindible para que se produzca ese diálogo, para que se produzca ese encuentro entre identidades, entre culturas, en un mundo global en el que cada vez las identidades son más mestizas, más mezcladas, interactúan mucho más, y ya no se puede hablar prácticamente de ese mito, ¿no?, de culturas puras. Entonces, el curso, que dura una semana, está pensado para que haya durante la mañana clases magistrales o conferencias, y con todas ellas con debate, porque nuestra idea es que los alumnos participen activamente en el curso, en el que se discuten o se ven o se presentan esos debates identitarios, esas a veces conflictos que surgen, a veces también cooperación y riqueza que se produce por ese encuentro. Y por la tarde se proyecta una película que está producida o está dirigida también o enfocada a esas zonas del mundo, en la que pues se ofrece eso, ¿no? Cómo el cine es capaz, en una película que dura pues entre 90 y quizás algo más de minutos, mostrar y transmitirnos una realidad cultural diferente a la nuestra, y cómo es capaz de producir sentimientos de empatía hacia esa cultura y de ver qué elementos del otro forman parte también de nosotros mismos.
La que habla es Sonia Sánchez, directora del curso Diálogos e Identidades a través del cine, que se está brindando en el marco de los cursos de verano en Madrid, que es de donde estamos haciendo este programa, y también está, como decía, Mariela Besuyevsky, productora de cine, que vive en España y que es uruguaya, vecina nuestra. ¿Cuánto hace que estás en España?
Bueno, ya llevo 20 años.
Ah, ya eres una española.
Soy española por carné, pero claro. Pero sí, llevo un buen rato y trabajando en las dos orillas.
Ajá.
También hacemos mucho cine en Argentina, en Uruguay, en Latinoamérica y en España, por supuesto.
La sensación es que se han abierto en estos años endijas por las cuales poder generar otros proyectos, algunas condiciones, al menos eso vemos, por ejemplo, cuando nos contactamos con algunas producciones en América Latina. En España, ¿cómo se ha dado ese en estos tiempos? Pienso rápidamente en que uno se pasa la vida buscando espacios que puedan escapar a las industrias. Rápidamente, uno refiere a lo norteamericano porque es lo que invade, lo que todo lo invade, pero ¿cómo es en España la situación?
Nosotros, desde nuestra productora, que se llama Tornasol Films, venimos trabajando con Latinoamérica y específicamente con Argentina hace muchísimos años, y hemos ido, incluso tenemos una socia productora ahí, etcétera, pero hemos venido trabajando con México también, con Uruguay, como te decía, con Brasil. Yo creo que en España el tema de la crisis hizo dar un paso marcha atrás. Había un sistema de cooperación muy profundo, muy bien fundado, que realmente tenía un foco en Latinoamérica muy importante, y el hecho de la crisis y de achicar los fondos y de recortar por todos lados fue lo primero que se recortó. Y lo que da un poco de pena es que lo desarrollado en todos estos años ha ido para atrás y costará muchos años retomarlo y volver al mismo nivel que estábamos antes. Diciendo esto, igual se sigue trabajando con Latinoamérica, se siguen haciendo proyectos, se siguen haciendo coproducciones, etcétera, pero no al nivel que se hacían de pronto en el 2000, 2005, del 2000 al 2006, ¿no?
Uno observa que hay, en general, las carreras de cine tienen muchos adherentes. En Argentina, por lo menos, vemos muchos jóvenes volcándose a proyectar. Uno puede entender rápidamente que el avance de la tecnología permite que hoy pueda generar proyectos autónomos, que permitan rápidamente hacer circular una producción. Y me preguntaba qué tiene el cine que genera esa atracción de parte de tantos jóvenes. En todo caso, podrás contarnos a través de lo personal primero, pero ¿qué es lo que tiene ese mundo que genera esa atracción para realizarlo?
Tiene un abanico de cosas. Primero, que es una de las ramas culturales, o digamos, los modos de expresión más completos que hay. Porque lo incluye todo, la música, la imagen, el sonido, el arte, lo incluye todo, y la literatura contando historias, ¿no? Entonces te permite, es un medio de expresión muy completo. Por otro lado, también esa misma complejidad hace que sea un medio de expresión más caro y más, y en el cual se necesita un grupo de trabajo, no es tan individual, sino es un oficio muy grupal el cine. No se puede trabajar uno solo en su casa escribiendo o pintando un cuadro, ¿no? Entonces, tiene una dinámica. Por otro lado, también es entretenimiento, también es público, también es glamour, también tiene muchas cosas, y también es arte puro. Entonces, tiene muchas cosas que llevan a que mucha gente se vuelque en este medio de expresión, ¿no?
¿Y en tu caso? ¿Por qué un día alguien dice, yo voy a producir cine? ¿Con qué circunstancias se dan?
Bueno, son muchas, porque yo empecé en el cine, digamos, desde la actuación.
Ajá.
Luego fui a estudiar cine a Cuba, a la Escuela de San Antonio de los Baños, y me pasé a la producción simplemente porque creo que me gustaba más, no tenía paciencia para ser actriz y esperar que me llamaran. Entonces decidí generar mis propios proyectos. Volví a Uruguay, hice una película que fue como muy emblemática porque abrió las puertas a que se volviera a hacer, después de 50 años, cine en Uruguay. Y después me llamaron para hacer un par de cosas aquí. Me vine a España a colaborar con un productor, Gerardo Herrero, en España. Y luego seguimos nuestra carrera juntos, asociándome a la productora, etcétera. Pero lo hago simplemente porque me gusta, me parece que lo hago bien. Y porque me parece eso, que es una manera de contar historias y de poder desarrollar determinadas ideas muy completa.
Lo dice Mariela Besuyevsky, productora de cine. También está aquí Sonia Sánchez, directora del curso de diálogos e identidades a través del cine. Pensaba que uno siempre identifica el cine con la posibilidad de dar cuenta de un contexto, de un país. Muchos países han estimulado sus cines justamente para hacerse conocidos. Y en ese sentido, ¿cuál es el presente, más allá de lo que refería a la crisis del cine español, para hablar de sí mismo? Porque, hago un paréntesis, muchas veces uno reniega de los cines propios y observa muchos otros cines. Yo puedo decir rápidamente que una frase muy común en Argentina es decir, yo no veo cine argentino, casi como jactándose. Una cosa rarísima, porque después tenemos películas que nos dejan bien parados en todos lados. ¿Cómo es en España la idea de la relación con hablar de esas identidades en el cine?
Bueno, el curso en sí no va dedicado precisamente al cine español, ¿no? Sino que va dedicado a la producción cinematográfica que hay en otras áreas del mundo, en concreto América Latina. Tenemos un día para el mundo árabe y otro para África, y luego un día especial dedicado al mundo judío. Pero con respecto al cine español y el cine en general, yo creo que sí es parte también de la marca país, ¿no? O de la identidad nacional de un país, porque también es una herramienta para construir identidad nacional para bien y para mal, porque a veces se transmiten estereotipos que a lo mejor a través del cine, que a lo mejor no corresponden exactamente con la idea que uno tiene de sí mismo o de su propio país, y que al final es la imagen más a nivel mundial aceptada acerca de ese país. Y en el caso español yo creo que hay una... en general, los españoles se sienten orgullosos de su cine. Ha sido un proceso que también ha costado el que los españoles se identifiquen con su cine y se sientan orgullosos, porque en un principio o en otras épocas se menospreciaba un poco, ¿no?, el cine español, pero yo creo que ha habido directores muy importantes que han colocado al cine español en unos niveles a nivel europeo y a nivel mundial muy aceptables, y que eso pues ha sido positivo también para nuestro cine. También es verdad lo que decía Mariela, ¿no?, que en los tiempos de crisis se han reducido mucho las subvenciones a la industria del cine, y que en mi opinión pues creo que debería volverse, ¿no?, a la situación anterior, porque es fundamental apoyar la industria cinematográfica, porque es una industria pues que es muy enriquecedora y que creo que puede contribuir a como digo, a proyectar esa imagen de España o de cualquier país en el mundo, que contribuya a crear una identidad rica y una identidad que pueda compartirse por los demás.
Lo dice Sonia Sánchez, directora del curso Diálogos e Identidades a través del cine, los cursos de verano, y también estuvo con nosotros Mariela Besuyevsky, productora de cine. Muchísimas gracias por haberse pasado este ratito aquí por la radio.
Gracias a vosotros.
Nosotros seguimos, estamos aquí a través de Inforradio, nos prestan los estudios para hacer un rato aquí en el marco de los cursos de verano, en este encuentro de radios universitarias de España y América Latina. Seguimos. To come to find you, four in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you you Aquí estamos otra vez en este estudio abierto que estamos haciendo a través de la gentileza de la ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España, en este encuentro de radios universitarias con las redes de América Latina que se está dando en San Antonio del Escorial. Estamos en Madrid haciendo este segmento de radio y ahora con Ana Moreno, directora de formación en el Museo Thyssen. Casi uno no tiene que decir, alcanza con señalarlo y hablamos de las referencias cuando pensamos en museo en España. Aquí y le damos la bienvenida. Ana, muchas gracias
muchas
por estar
gracias
con nosotros.
Por
cuando programábamos este momento, este segmento, pensaba en cómo ha ido dándose la evolución, si es que podemos decirlo de esa manera, en la idea de lo que un museo significa en una comunidad. ¿Cuál es la percepción, la mirada que tienes desde tu lugar en el Museo Thyssen?
Bueno, pues como dices, la perspectiva que te da al llevar unos años, en mi caso son ya casi 20 años trabajando en el museo, sobre todo es el cambio que se ha producido en la última década, sobre todo, en cuanto a la relación del museo con el público, a través tanto de los departamentos de educación, ¿no?, de las propuestas que hacemos o de las actividades que se van generando, esa apertura y esa relación con el visitante y con el público. O sea, realmente el museo pasa de ser un espacio, un contenedor de patrimonio, para abrirse a la sociedad y hacer que ésta participe de ese patrimonio que es de todos.
Y en esa definición, ¿cómo observa la respuesta de las comunidades?
Pues buena. Hay comunidades que de entrada pues no piensan que el museo es un espacio en el que ellos puedan participar, o sobre todo un espacio en el que ellos puedan aportar algo, y gracias a estos programas y a esta apertura desde nuestras instituciones comprueban que sí, que hay un lugar para todos ellos y que tienen mucho que decir, y nosotros tenemos mucho que aprender de todas estas comunidades y de estos colectivos.
Ahí va esa idea que uno puede observar cuando buscamos información sobre museos. ¿Hay alguna idea de socializar los museos? ¿Va para ese sitio?
Sí, esa es un poco la idea que nosotros defendemos, y es que el museo o es un espacio social y debe serlo o no será. Pensamos realmente que el futuro de nuestras instituciones pasa por trabajar por y para el público. Sí.
Como esto que estamos haciendo aquí, este momento de radio desde el Euroforum, en este espacio, en el Escorial, en Madrid, con Ana Moreno, directora de formación en el Museo Thyssen, pero que saldrá para la Argentina. Me gustaría que les contemos al público argentino cuáles son las características que definen a este prestigioso museo de Madrid.
Sí, además me agrada mucho porque tengo colegas argentinas y argentinos y aprovecho para saludar a este país al que he tenido la suerte de viajar dos veces y que, bueno, pues que adoro también. El Museo Thyssen es un museo, pues como muchos que podéis visitar también en Argentina. Tiene un contenido, una colección de origen privado, una colección privada que ahora mismo forma parte del patrimonio español. Es una fundación del sector público, pero de gestión privada. Y el contenido es un libro de historia del arte, y podemos ver la historia del arte occidental entre los siglos XIII y XX, y luego hay parcelas de la historia del arte muy bien representadas, muy bien recogidas en este museo, como es, por ejemplo, la pintura norteamericana del siglo XIX y XX. Tenemos una importante colección de expresionismo alemán, de impresionismo. Es decir, es una lectura casi cronológica de la historia del arte.
Es importante, hablando de esto que mencionábamos, de cómo se vincula con las comunidades y cómo se socializa, la importancia del trabajo de las personas que hacen todos los días a los museos en esa búsqueda, porque ir encontrando esos espacios que a veces dependen de la generosidad de una familia, o a veces están por ahí y nadie toma dimensión de que están ahí, perdidos hasta que alguien los encuentra o que un Estado se hace cargo, infinitas maneras y nos dan la oportunidad a todos nosotros, espectadores, de encontrarnos con la historia directamente.
Sí, 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 efectivamente. Eso es un es una gran riqueza y hay una frase, por ejemplo, del Barón precisamente que tiene que ver con esto, ¿no? El, yo he creado esta colección, pero no es solo para mis ojos, estoy en la obligación de compartir esto con el resto de la humanidad. Desde luego que es lo deseable, ¿no? Que puedan ser colecciones o que el patrimonio sea lo más público y abierto posible.
¿Qué le ha despertado, cómo germinó esa semilla del vínculo con actividades vinculadas a los museos?
¿En mi caso?
En tu caso.
Pues la verdad es que al final la vida es como un camino que te va llevando. No era algo que yo tuviera muy marcado de me voy a dedicar a la educación en los museos. Sí que tenía claro, hice historia del arte, que bueno, pues que quizá mi ideal era trabajar en un museo. Pero al final la vida, como te decía, te va llevando. Y decidí que lo que más me satisfacía era poder dialogar delante de la obra de arte con la gente, no solamente enseñar yo o poder contar yo lo que sabía, sino aprender de lo que me contaban los demás, ¿no? Ese es un poco el origen.
Es una buena definición. Ana Moreno es directora de formación en el Museo Thyssen. Estamos hablando en España, que es donde estamos haciendo este espacio en este momento. Y si hablamos de futuro, ¿qué podemos? No podemos hacer futurología, pero con lo que tenemos en el presente, ¿qué podemos pensar que le depara el futuro a los museos?
Bueno, yo creo que vamos construyendo muy muy poquito a poco. Por lo menos esa es mi experiencia, mi aprendizaje, el ir diseñando programas, ir abriendo el museo, como os decía, a diferentes públicos. Y creo que el futuro es ese. O sea, el futuro realmente es que el museo es un ágora, es un espacio para la sociedad y cada vez encontraremos más participación. O sea, no solamente propuestas desde el museo, sino más propuestas o proyectos de trabajo en red y colaboración a la inversa, desde nuestros públicos hacia las instituciones. Y desde luego yo creo que el futuro es el trabajo en red, entre museos, entre departamentos de educación. Yo me atrevería a decir que debemos saltar también este mar que nos separa y pensar en la posibilidad de, bueno, pues con todo lo que nos facilita ahora el mundo virtual, de poder hacer trabajos en red con museos y con instituciones, por ejemplo, en Argentina también.
Hay una suerte de lucha con la que conviven quienes trabajan, en este caso en arte, pero puede extenderse a cualquier otra de las ramas de los tantos buenos museos que uno puede encontrar cuando anda por el mundo, y que es el hecho de los cuentapropistas, que muchas veces andan a la búsqueda de encontrar algunas, o puede ser obras u otro tipo de piezas o arquitectónicas, o estamos hablando de ciencias naturales, de piezas únicas que se encuentran y que a veces no tienen claro cómo trabajar con eso o qué hacer con eso, u otros sí, uh-huh. Y entonces aparece el tráfico y demás. Es una lucha constante. A veces uno lee páginas en las que aparece gente que se dedica a cuentapropistas que en realidad no se dan cuenta que están conspirando contra esta posibilidad, ¿no?
Claro, yo creo que aquí es la... Tú hablabas de generosidad en el caso de colecciones, y yo creo que hay un elemento muy importante, y es el que pueda prevalecer la identidad y la memoria del ser humano. Entonces, este tipo de acciones acaban con esa posibilidad. Y yo creo que todos tenemos que trabajar en pro de mantener nuestra memoria, nuestra historia, los elementos que sirven para identificar una cultura o una población, y no destruirlo ni comerciar con ello.
Es una buena reflexión para cerrar este momento. Ana Moreno, muchísimas gracias por estar
gracias
este rato con nosotros.
Saludos.
Es la directora de formación en el Museo Thyssen en Madrid, aquí en España, desde donde estamos haciendo este espacio en el Euroforum. Estamos en San Lorenzo del Escorial, en este encuentro de radios universitarias que nos abraza a las españolas y a las de América Latina. En este rato vamos a escuchar algo de música y seguimos adelante en este espacio.
Estás escuchando InfoRadio UCM. Todo por contar, mucho que escuchar. En InfoRadioCM.es.
este espacio en el marco de los cursos de verano que se dan en el Euroforum aquí en Madrid, donde estamos haciendo este segmento de radio por gentileza de la ARU, la Asociación que Nuclea las Radios Universitarias de España. Tenemos la visita de Antonio Garrido Lestache, es autor de La identidad del ser humano, el reconocimiento de los neonatos por las huellas dactilares y plantares, un tema que aborda aquí en este marco de los cursos de verano. Es un tema bien interesante. ¿Cómo le va, Antonio? Un gusto.
Muy bien, tenerlo. Buenas tardes, encantado de saludarle.
Me decía que había estado por Argentina hace un tiempo.
Pues sí, hace unos cuantos años me invitó a Argentina y tuve el honor de estar allí en La Plata, en la clausura de la Escuela Superior de Medicina, en la cual tuve el honor de hablar allí sobre las huellas dactilares. Pero sobre todo fui allí a aprender a decir: nosotros en España hacemos la identidad a través de las huellas dactilares, ustedes actúan sobre las huellas plantares. Pero hay que reconocer que los argentinos nos llevan a nivel mundial a años luz, están en la identificación de los recién nacidos para evitar que los cambien en las maternidades. Es decir, que la historia empezó a finales del siglo XIX y principios del XX, y fue el gran médico austrohúngaro, mejor dicho, no, era oficial de prisión austrohúngaro argentino, que se llama Bucetich. Y en La Plata tuve la ocasión de ver el museo de Bucetich. Cogió toda la que había, todos los conocimientos de franceses y españoles, del español don Federico Loris Olivera, catedrático de anatomía de Madrid, y entonces sobre lo que había sobre identidad basado en las huellas dactilares, y Bucetich lo refundió y lo hizo. Es el gran, podríamos decir, el gran maestro de la dactiloscopia. Y entonces Bucetich consiguió la ley de identificación del recién nacido a través de las huellas dactilares. Le hablo a nivel de 1910-1916. Pero después se insistió, y el profesor Arnaldo, también argentino, el año 21 decía: es indudable que se puede obtener las huellas dactilares a través del recién nacido, que es fundamental. Y después el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Habana, Fernando Ortiz, decía el año 1916, fíjense ustedes que estamos hablando de hace un siglo. Este catedrático decía: es necesario obtener la huella dactilar del recién nacido para la inserción en el DNI infantil o bien en la célula de identidad, para evitar cambios y asegurar siempre quién es esa persona. Porque decía Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía que era la identidad el problema más morrocotudo que tiene la humanidad. Ser quién es. Entonces yo fui a Argentina a exponer todo lo que había, se hacía pues en España, y todo lo que se había hecho en Argentina. Pero le puedo decir un hito muy importante. El año 1946 se inauguró en la ciudad Vicente López, en la maternidad de Santa Rosa, el primer servicio de identificación del recién nacido. Tengo la fotografía allí, es una cosa maravillosa que yo se la enseño a todo el mundo donde voy. A Estados Unidos estuve, en Venezuela también. Es decir, a los argentinos nos llevan al mundo entero años luz. Fíjese usted lo que hacen estos señores. Desde el año 1947 hacen cursillos, dan titulaciones, enseñan a las matronas y a médicos para identificar a los recién nacidos a través de las huellas dactilares, plantares y palmares. Nosotros en España hemos conseguido lo que decía Fernando Ortiz y lo que decía Armando y también Bucetich: obtener la huella dactilar del recién nacido de un punto de vista rutinario. En fin, yo al ver lo mal que se trabajaba en la maternidad de España, que prácticamente no hacían nada, no identificaban a los recién nacidos, decía que lo hacían con las huellas plantares, y en realidad tomaban una mancha cuando nacía el niño y no hacían más. Pero lo cierto es una cosa, que estamos haciendo aquí en el Escorial un curso sobre los niños robados. Y efectivamente, si son robados, porque es porque no fueron identificados con sus madres en el momento de nacer. Entonces yo me dirigí a la ONU el año 90 y dije: señores, como están haciendo ahora la Convención de Derechos del Niño, incluyan que el niño tiene derecho a ser identificado y registrado en el momento de su nacimiento. La ONU me lo acogió, inmediatamente se aprobó en todos los países del mundo, menos dos, que fueron Somalia y Estados Unidos. Pero en ley interna en todos los países de la ONU, salvo esos dos. Y entonces por eso me invitan ciertos países para decir, ¿qué es lo que hacen ustedes en España? ¿Y qué lo hacen los argentinos? Los argentinos lo hacen muy bien y cada vez lo van perfeccionando. En cambio, tengo que decir, aunque me pese, que las maternidades de España no cumplen con la ley, no cumplen identificando a los niños. Se hace porque no lo saben hacerlo, sencillamente. El tocólogo delega en la matrona. Como no ha habido docencia nunca en España ni en Europa para identificar a los recién nacidos, pues lo hacen mal. De ahí son todos los niños robados, lamentablemente, que claro, las madres, estamos viendo aquí, vienen reclamando a sus hijos, hijos que reclaman a su madre. Pero todo está basado en una cosa, en que faltó la identificación en el momento de nacer. Creo que es una cosa francamente indudable. Después, sobre esto, tenemos que decir, no solamente las maternidades, porque antes, cuando nacíamos en casa, pues sencillamente no había cambio de niños ni robo de niños. Todo ha sido a partir del año 40, en las cuales las madres españolas dan a luz en las maternidades. Estas maternidades no están preparadas, como la maternidad argentina, para identificar a los recién nacidos. ¿Qué es de lo que se trata? Pues sencillamente, imitar a las maternidades argentinas. Crear en España el servicio de identificación del recién nacido, igual que el servicio de dermatología, oftalmología, cirugía general, o bien servicio del cáncer cualquier. Es que es tan fundamental el saber quién eres y quién es quién y quién es de cada 100. He recorrido poco menos que el mundo entero, he recorrido toda España diciendo esta necesidad. Esperemos que si ya se ha conseguido la ley, se ha modificado el Código Penal, se ha hecho el DNI de la Comunidad de Madrid y de todas las maternidades. Es decir, está todo hecho, salvo que la preparación de estas matronas que quieren aprender, pero hacen falta la docencia que nosotros aprendimos en Buenos Aires, decidimos en Argentina, con gran satisfacción de todos los titulados en esta materia. Es importantísimo saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Hoy, como bien menciona Antonio Garrido del Estache, que es con quien estamos hablando, autor de La identidad del ser humano, estamos viviendo historias en este sentido. Nosotros en Argentina, en estos años, hemos recuperado identidades de más de un centenar de nietos que habían sido apropiados cuando recién nacieron, secuestrados de sus madres, y en muchos casos sus madres asesinadas, y las familias nunca han sabido, y en estos años ha venido recomponiéndose. Y ese caso, en paralelo con este que usted mencionaba de los niños robados, que ha vuelto a estar en el centro de la agenda, que son problemáticas tan tremendas, por las razones conocidas, pero tan tremendas que aquejan a estas sociedades en este siglo, que aparecen en este siglo XXI.
Pero es que es francamente horroroso que una mamá tenga a su niño y desaparezca. Bueno, pero claro, y que se pasa toda la vida buscando a su hijo, y una vez se lo encuentra y otra lo encuentra. Claro. Nosotros lo que sí proponemos es lo siguiente: en el momento de nacer un niño, pues tomarle la huella dactilar, claro, por personal preparado, claro, en el DNI de la comunidad respectiva, Madrid o Cataluña o Valencia, y entregárselo a la madre o persona designada por la madre. Eso, por un lado, el DNI de la comunidad respectiva. Pero además, en la declaración de nacimiento se consiguió añadir 4 rectángulos para poner la huella dactilares del dedo índice y medio del recién nacido, y el índice y el pulgar de la madre, y eso va al registro civil. Ahora bien, decimos, vamos a ver, una vez que se ha roto la visión madre-hijo, entonces ya la huella dactilares ya no es perfectamente de garantía, un elemento de garantía, pero entonces ya habría que recurrir al ADN. Cuando nace un niño, lo primero que hacen es separar, y lógicamente, ilegalmente, al niño de su madre, y se lo llevan media hora o 5 días diciendo que tienen que hacer pruebas. Lo que hay que hacer cuando nace un niño, no llevarlo al nido, a los nefastos nidos, que yo digo que no deberían de haberse creado nunca. El niño, nada más nacer, se va con su madre y no se separa nunca de la madre. Ahora bien, por necesidad, pues sí, necesidad médica, hay que separar al niño de su madre. Entonces yo digo, pues vamos a ver, en el momento de nacer, si no se puede tomar la huella dactilar, se puede hacer una cosa muy sencilla: en un papel poroso, tomar un poquito de sangre, 2, 4, 5 gotas de la sangre del cordón, en una tarjeta de papel poroso, y dárselo a la familia, y otro quedarse en la historia clínica. Es decir, la madre dice, yo servicio de emergencia te doy mi hijo, pero tú me das un recibo, que es una gota de sangre, y yo ahí puedo exigir que me hagan un ADN para confirmarlo. Es decir, que la huella dactilar se podrá hacer después, pero ahí tiene la madre un recibo con la gota de sangre de su hijo para hacer un ADN si lo cree oportuno. Creo que es fundamental. Y después sí, una vez ya que al cabo de un día o al cabo de 10 días, porque el niño está en prematuro, que es demasiado problema autorísimo, una insuficiencia respiratoria, cualquier tipo que sea, pues entonces lo que decimos, ya más tarde o a la salida del hospital, se puede hacer la huella dactilar, pero siempre la madre tiene la opción de garantizar que se lleva a su hijo mediante la el hacer el ADN, que siempre que sale más caro y no se hace en el momento. Es decir, que la huella dactilar se hace en el momento, sí, pero si no se puede hacer por causa médica, de acuerdo, pero que se le dé algo a la madre, un recibo, que le digo que es el papel poroso con la gotita de sangre para obtener en su día, cuando crea la madre, su ADN. Es decir, que con esto estaría garantizada la identidad madre-hijo. Estaría garantizada que es imposible hacer que haya un robo de niño o cambio de niño. Después, aparte de eso, normalmente las maternidades, es que hay muchas, si no está identificado, pues mire usted, sabemos que de cada 4 niños que nacen en el mundo por UNICEF, uno no está identificado. Al no estar identificado, ese niño no existe. Esos países no pueden pedir a los países más pudientes una ayuda para agua potable, para vacunas, para colegios y más adelante para hacer servicio militar o para abrir cuentas corrientes. Es decir, que niño no identificado, niño no está registrado, ese niño no existe. Vamos a ver que existan. Hay otras características que son pues las dictaduras militares, claro, en Chile, en Argentina, en España, o también las causas naturales como los tsunamis, en el cual los niños desaparecen y después aparecen 200 niños, 300 niños en poder de la UNICEF, que la UNICEF no sabe quién son sus padres. Claro. Si tuvieran hecho un ADN o son las huellas dactilares y puestas en un banco, se podían obtener, ahí está con su padre, como decía Fernando Ortiz, el año 1916, se podría obtener sus nombres, apellidos y sus orígenes. Creo que para mí es fundamental la identidad, la identificación de los recién nacidos.
Y ese es el tema de su libro en el que está presentando. Lo noto con tanto apasionamiento por el tema, como un militante defendiendo esas ideas.
Sí. Pues mire, sí, porque yo cuando ejercía en Madrid veía las maternidades. Ajá. Que para garantizar que un niño se iba con su madre, le ataban una cuerda al cuello con una chapa con un número. Y como todos los niños vestidos exactamente igual. Decía maternidad Gregorio Marañón, por ejemplo. Y yo digo, pero es que como lo lavan de 5 en 5, si se caen dos medallitas al suelo, claro, no sabemos a quién se las ponemos a cada uno. Entonces yo vi que eso no era así, por eso me dirigí a la ONU. Vamos a que se garantice. Eso ha sido la aportación de mi vida profesional a la pediatría mundial. Creo que es una cosa importantísima. Yo recuerdo que como he tenido tanta oposición por parte de todo el mundo, pues siempre digo dos personas que influyeron mucho en mi vida. Una fue el doctor Fleming, que dijo que algo había entrado por la ventana y al llegar a las placas de Petri había matado a los cocos, estreptococos, gonococos o estafilococos, los había matado. Y entonces sus compañeros se aliaron todos contra él diciendo que eso no tenía poco menos que importancia ninguna. Y tardó 15 años en poner la penicilina en la calle. Y fue gracias al ejército norteamericano por la Segunda Guerra Mundial. Es un importante. Otro fue el siglo XIX, el doctor Semmelweis, un húngaro afincado en Viena, en Austria, el cual decía que ante todo parto había que lavarse las manos, que hoy día nos parece completamente natural. Pues bien, en un ala del hospital de Viena, de cada 100 partos, 100 mujeres morían 10, y en el otro ala morían solamente 2. Averiguó lo que se hacía en el 2, que era en la segunda, donde morían 2, en ese ala veían que se lavaban las manos, que se daban colonia, vestían impecablemente las matronas y sobre todo que no hacían autopsias. Y en cambio en el ala donde morían 12 o 13 que de cada 100, los estudiantes, los médicos, hacían autopsia y con la misma mano sin lavar, entonces atendían partos. Claro, la mortalidad aquí por la fiebre postural era enorme. Entonces ese hombre luchó, se volvió loco, pero resulta que al cabo de 40 años consiguió que los médicos se lavasen las manos. Para mí esos dos me animaron mucho a ver la oposición que hemos tenido en todas, podríamos decir, en todas partes, o en muchas maternidades hemos obtenido oposición, salvo en Argentina, que estaban ya preparados para identificar a los recién nacidos. Es decir, que yo siempre, mi amor por Argentina, por Buenos Aires, por la ciudad de La Plata, pues, y el agradecimiento a los médicos argentinos que me apoyaron siempre, pues es inmenso.
La verdad, que ha sido un gran gusto poder conversar con usted aquí en este rato. Estamos en la universidad y uno siempre cuando piensa en la universidad piensa el valor del trabajo del científico en todos estos avances que hemos ido encontrando desde un siglo atrás para acá y que van contribuyendo a mejorar la vida de la gente y a solucionar esos grandes vacíos que han provocado y que han terminado o han provocado tantas crisis en tantas familias y que hoy, como yo decía en el ejemplo argentino, permiten reencontrar centenares de nietos que nadie sabía dónde estaban y demás. Es importante, me parece, en ese sentido, valorar el trabajo en el ámbito de la ciencia y de la investigación. Yo le agradezco muchísimo que se haya sentado este rato con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido un gustazo.
Siempre muchas gracias a la Argentina.
Estábamos con Antonio Garrido Lestache, autor de La identidad del ser humano. Es mucho más que eso. Lo ha resumido muy bien aquí en este rato. Estamos en Madrid, en el espacio de las radios universitarias españolas, en el Euroforum. Seguimos, un momento.
InfoRadio UCM, una radio de récord. InfoRadio UCM, la radio universitaria número uno en España.
Donde las palabras se las lleva el viento.
Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one.
desde el espacio de la Asociación de Radios Universitarias Españolas, desde la ARU, aquí en San Antonio del Escorial. Estamos en el Euroforum, mientras transcurren los cursos de verano, los muy tradicionales cursos de verano. Estamos con gente que es responsable de esto que sucede aquí. En primer término, María José Comas, que es directora de los cursos. Hola, María José, bienvenida.
Bienvenida.
Y también tenemos a Omar de León, que es coordinador del área de instituciones de los cursos. Omar, qué gusto.
Un gusto para mí, bienvenidos vosotros que estáis en nuestra casa.
La verdad, nos atienden muy bien. Empiezo por María José porque me gustaría, hemos estado recorriendo y demás, pero me gustaría conocer cómo aparece esta idea de los cursos de verano, no en todos los sitios, por lo menos de donde venimos, de Argentina, no es algo que sea habitual. ¿Cómo aparece esa idea? ¿De dónde surge? ¿Cómo se genera?
Bueno, pues surge con un rector que teníamos en 1988, Gustavo Villapalos, y entonces él decide que nuestra Universidad Complutense tiene una dimensión y una visibilidad y una fuerza suficiente como para lanzarlo en verano. Uh-huh. Empezamos en el 88 con dos sedes, unas se hacían aquí en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, y otras se hacían en Almería. Y bueno, inicialmente todo transcurre dos meses y medio de universidad de verano allá, pero luego, lógicamente, el esfuerzo, las subvenciones y todo lo demás hay que centrarlo un poquito y las cosas se reducen. Pero esa es la idea, que en una universidad tan grande como es la Universidad Complutense tenemos muchas personas capaces de decir muchas cosas y además tenemos una buena relación con otras instituciones ministeriales, públicas, privadas, y esa es nuestra idea: transferencia, proyección de lo público y de nuestro conocimiento hacia todo el mundo, hacia la sociedad.
Y lo que vemos es que hay muchísimas disciplinas que se trabajan aquí, muchas áreas de conocimiento. Y destinado, ¿en quiénes piensan cuando piensan en los cursos de verano? Porque vemos aquí gente de todos sitios.
Pues mira, empezamos con una convocatoria en los últimos, digamos, 4 años desde que yo dirijo los cursos, en una convocatoria pública desde octubre. Entonces se abre una convocatoria para todo el mundo, todos los ambientes, y nos presentan cursos.
Claro.
Y nosotros, en todas esas propuestas, que este año han sido más de casi 250, pues hacemos una evaluación y una selección. ¿Qué es lo que buscamos? Pues un mundo transversal, multicultural, multitemático, los temas que han preocupado durante ese año en la sociedad, no solamente en la nuestra, sino en el mundo, las preocupaciones, pues no sé, desde las crisis sanitarias, cómo plantear, y un equipo, el equipo de coordinación que me honro dirigir, pues hacemos una selección, intentando equilibrar esas áreas y esas temáticas.
La que habla es María José Comas, que es directora de los cursos de verano, desde donde estamos nosotros haciendo este programa de radio, y decía yo, está Omar de León, que es coordinador del área de instituciones, y en todo caso podemos hablar de este tiempo que nos toca compartir, de esta edición 2015 que se está dando. ¿Qué podemos contar, cómo están avanzando estos cursos, qué podemos destacar?
Bueno, muy bien, se están desarrollando como viene siendo usual en estos años. Y lo que podría decir está en relación con lo que antes decía la directora, en el sentido de que hay como la vertiente de la universidad que se muestra a la sociedad, de lo que se ha trabajado durante en los laboratorios y en las aulas, en la temática que es propia de la universidad, y después la otra temática que se orienta a los quehaceres y a los problemas, las preocupaciones que surgen más inmediatas, ¿no? Por eso tenemos cursos dentro de las distintas áreas temáticas. Tenemos cursos, por ejemplo, sobre la malaria, sobre, en el otro ámbito, sobre los problemas de Europa, que la semana pasada se abordaron desde dos vertientes, de la vertiente de la defensa, del gran problema que se presenta ahora en la seguridad en Europa, desde el problema del yihadismo y demás, hasta el problema de la democracia y el replanteamiento de la democracia europea, con todo lo que estamos viviendo desde la crisis y desde los problemas políticos que están surgiendo en muchos de los países, especialmente del sur, ¿no? Y así, por ejemplo, en el ámbito de los partidos políticos, por aquí muchos de ellos organizan cursos en función de sus problemas, de sus digamos, de la forma en que se tienen que presentar a la sociedad en estas épocas de cambio político también, ¿no? Y entonces, digamos que hay un enfoque desde lo político en distintos ángulos en función de cada orientación, de cada ideología, ¿no? También tenemos instituciones públicas como el abordaje del problema de la violencia de género familiar y doméstica, que lo hace una unidad de la Policía Nacional que tiene, está especializada en estas cuestiones. La atención a las víctimas del terrorismo, que es otro problema que en España tiene una tradición larga y que ahora se ha reformulado con el problema del yihadismo. Uh-huh. En fin, tenemos un conjunto de temas que abordan también preocupaciones muy vigentes en la sociedad.
Es importante pensarlo desde el sitio de que tantas veces nos planteamos cómo se vincula la universidad con sus comunidades.
Claro,
sí. Y una manera de interpelarlos a partir de los problemas de este mundo tan complejo y a la vez tan apasionante para
así
analizarlo,
es,
¿no? Y para
es,
pensarlo.
Así es, así es.
En ese sentido me permito y quiero agradeceros a vosotros y a tantos representantes que tenemos de América Latina en todos estos cursos que te comenta Omar, desde el mundo de la banca, el mundo que tenemos también.
Hombre, tenemos el tema de la poesía
de
y
la
las vanguardias
poesía,
artísticas
las vanguardias.
Latinoamericanas.
Uh-huh. El mundo latino siempre está muy presente en nosotros.
La que habla es María José Comas, que es directora de los cursos de verano, desde donde estamos haciendo este espacio de radio, y también Omar de León, que coordina el área de instituciones. Pensaba, aquí visitan muchos representantes, por ejemplo, de la política, hemos podido ver, muy importantes que se dan cita. Es interesante ese vínculo que se pueda dar con estudiantes que además vienen de distintas procedencias, ¿no? Para pensar estos tiempos que mencionaba.
Es que el espacio que puede crear una universidad pública y grande y antigua como es la Complutense es un espacio bastante único en ese sentido, porque eso permite abordar los temas con la profundidad que da un ámbito universitario, pero con la actualidad que da el día a día. Y entonces, en ese sentido, las personas que se acercan, por eso las personas relevantes en el ámbito de la ciencia, de la política, quieren pasar por aquí, porque es un espacio de contacto y de intercambio en un ámbito de rigor académico, de rigor profesional. Y claro, toda esta mezcla da una forma de comunicación muy especial. Antes, cuando al principio preguntabas por qué la idea de los cursos de verano, porque la idea también pretende aprovechar el ámbito de la tradición y del prestigio universitario para tratar temas relevantes y con personas relevantes. Por eso tenemos todos los días un desfile prácticamente, podríamos decir, de personas e instituciones que se acercan a compartir y a compartir sus preocupaciones, sus conocimientos, y acercarse también a los universitarios de hoy que serán los dirigentes de mañana.
Claro. Y en este caso estamos en la Universidad Complutense, decía, una institución de tanto recorrido en la historia de España. ¿Cómo, qué lugar le damos en ese sentido a la universidad en el contexto actual? ¿Qué lugar, no sé si debe ocupar o ustedes observan que ocupa hoy una institución como esta, tan grande y con tanta historia?
Pues mira, la idea está que en estos cursos hacemos la 28ª edición de esos cursos, que no se han interrumpido nunca, que a pesar de todos los avatares hemos intentado mantener, porque es una universidad en un ambiente festivo donde se enseña, pero también se disfruta de una manera relajada y tal. Y el contexto, totalmente. Nosotros pensamos que la universidad tiene que estar siempre en la calle, tiene que estar siempre ofreciendo otras cosas, y aquí lo que hacemos es, no solamente somos profesores universitarios, los que dirigen los cursos, directores y directoras, no son exclusivamente universitarios, sino que son de ámbitos distintos que nos piden exponer sus momentos o sus problemas principales que están surgiendo, o debatir sobre cualquiera de los temas, ¿no? Y además representantes de todo el mundo. Cada vez nuestra idea es que haya más participantes de todo el mundo, realmente, no solo de habla hispana, sino que hay cursos cada vez más con conexión con el mundo del norte, el mundo de nórdicos, mundos internacionales, hablando siempre en inglés o en otros temas que no son los contextos puramente castellano parlantes, claro, digamos.
Y este año, para tener una idea, asistentes, ¿desde qué sitios podemos mencionar? ¿De qué procedencias tienen?
Bueno, procedencias desde todos los orígenes. Hay europeos, hay latinoamericanos, personas incluso del norte de África que se acercan o que son, están visitando España y aprovechan este espacio de los cursos de verano para tomar contacto con el mundo académico, y también de toda parte de España, que también eso es otra característica. Tenemos muchos alumnos que vienen desde las distintas comunidades autónomas y se insertan en este espacio plural para compartir estos momentos de intercambio de conocimiento. O sea que realmente lo que uno se puede encontrar en un aula es muy diverso, cultural, incluso lingüísticamente.
Sí. Una experiencia
muy buena
para cualquiera, sobre todo en la etapa de estudio, cuando uno está estudiando, es una de esas experiencias son inolvidables. La verdad que les agradezco, ustedes son los dueños de casa, así que un poco los anfitriones, les agradezco este rato que se han tomado para conversar con nosotros. Esto llegará a los oídos de los argentinos que nos siguen, en el caso nuestro, a través de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero les agradezco mucho por el buen trato que nos dispensan y por este rato aquí en la radio.
Muy bien.
Pues yo os lo agradezco a vosotros, haber hecho este viaje para compartir con nuestros universitarios españoles, porque son, y también franceses, porque mañana vienen. Bueno, pues ampliar las radios universitarias es una propuesta. El director Miguel Ángel Ortiz empezó el año pasado, fue quien nos dijo por qué no hacemos esto, es nuestro apoyo, y este año estamos pasando al ámbito ya internacional, y nosotros, la universidad, vamos, los cursos de verano, el equipo de coordinación de los cursos, le agradecemos enormemente que haga este esfuerzo por integrarse dentro de estos cursos generales, digamos, de la Universidad Complutense. Y gracias a vosotros por venir desde tan lejos, encantado de poder hablar con el otro lado.
Y yo voy a ir un pasito más.
Claro, sí, por favor.
Voy a ir un pasito más, favor. Y voy a animar a todos los argentinos, todos los de la, no solamente de los de Entre Ríos, sino a los de las distintas provincias, incluso fuera del país, a los latinoamericanos, que se acerquen, que conozcan los planes de estudio de la Universidad Complutense, que conozcan los cursos de verano, y que podrían aprovechar los cursos de verano como una especie de contacto con nuestra universidad, que encantado los recibirá en sus distintas disciplinas y en sus distintos tipos de cursos, grado, posgrado y demás. O sea que honrados nosotros.
Muchísimas gracias. Omar de León, coordinador del área de instituciones de los cursos de verano, y María José Comas, la directora de estos cursos. Gracias. Han pasado por este rato aquí en el segmento que nos permite ocupar la Asociación de Radios Universitarias desde el Euroforum, aquí en el Escorial, en Madrid.
I'm
Para todos los amigos que nos escuchan en Argentina, desde este espacio de la Asociación de Radios Universitarias Españolas, en el marco del encuentro de las radios universitarias de España y América Latina, aquí en el Euroforum, en el Escorial, en Madrid, desde donde estamos, en este momento tenemos el gusto de conversar con Vicente Martínez Pujalte, que es portavoz del gobierno del Partido Popular, ustedes saben, en el Parlamento, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Vicente? Gracias por sentarse un rato con nosotros.
Muy buenas tardes, calurosas.
Calurosas.
En Madrid, en el Escorial algo menos, pero con una ola de calor importante.
Importante desde ya. Pensaba que este es un... No puedo dejar de empezar por lo último. Este es un... hemos llegado con un contexto político en Europa muy convulsionado a partir de las... de la situación que atraviesa Grecia. No sé cuál es la postura. Hemos podido leer algunas cosas, pero que su percepción de este momento que se está viviendo.
Mi opinión, mi percepción es que esta semana va a ser muy importante en Europa. Grecia es pequeña en el contexto europeo, supone un porcentaje del PIB muy pequeño, pero todo el proceso de construcción europea, sobre todo desde el euro, se hacía pensando en pasos hacia adelante y nunca hacia atrás, utilizando terminología hotelera, que era un club donde había check-in pero no había check-out.
Claro.
El que Grecia ponga encima de la mesa la posibilidad del check-out crea un grado de incertidumbre, de desconfianza con el proyecto brutal, y eso hace que, sea cual sea la solución, hay que tomarse muy en serio el futuro de Europa. Uh-huh. Y hay que tomar decisiones esta semana, tanto si se aceptan los planteamientos de Grecia y por tanto se rompen las reglas. Si de repente una determinada nación cambia de sesgo político, o si por contra se le exige el cumplimiento de las reglas y si no las cumple se va, lo cual supone la ruptura de ese principio de irreversibilidad del euro.
Y en el caso de que se diera el escenario de ruptura, uno observa mucha resistencia de los líderes más importantes de Europa. Estamos en España, de Mariano Rajoy, principal referente.
Para romper.
Sí.
Sí, no, desde luego, a nadie nos agrada que se rompa el proceso de construcción europea. Nosotros, en Europa, los grandes partidos de un signo o de otro, creemos que todo lo que se inicia con el proceso de las comunidades económicas europeas es un proceso que es muy positivo, tanto en lo económico como en lo social, como en el bienestar de los ciudadanos y también en la permanencia de un espacio de paz y de libertad. Por tanto, todo lo que no sea avanzar en ese proceso, a los que somos europeístas, nos hace que en nuestra cabeza chirríe algo. Uh-huh. Lo que pasa es que esto es un club, sobre todo desde el euro, que si uno no cumple las reglas perjudica al resto. Uh-huh. Y por tanto, hay que tomar una decisión que no se sabe cuál es porque no estaba escrita ni estaba prevista.
Ahora, esto, de alguna manera, estos problemas por los que atraviesa el capitalismo mundial, podríamos decir, que viene ya desde, 2008 para acá, donde se han visto sucesivas crisis en distintos países, de los más importantes, y ha generado algunos movimientos. ¿Usted cómo definiría ya viniéndonos a España, presente el escenario político español, donde han aparecido por ahí otras fuerzas, donde la discusión política se ve sí muy potente?
Bueno,
en la comunidad,
yo creo, en España no es verdad que vivamos siempre en el bipartidismo. Ajá. Hay mantras que se instalan en la opinión pública, pero no es verdad. España siempre ha tenido una pluralidad de partidos y casi siempre ha habido gobiernos sin mayorías absolutas. Ya en el 77 con la Constitución hubo una pluralidad de partidos y luego siempre ha existido un partido, el Partido Socialista, pero siempre ha convivido con un Partido Comunista o con Izquierda Unida en sus distintas formas, unas veces mayor, otras veces con menor potencia. Siempre han existido proyectos regionalistas, nacionalistas, con mayor o menor fuerza, pero siempre han tenido en el Parlamento, entre ellos, nunca han bajado de 20, 25 diputados. Siempre ha habido algún partido complementario a la UCD o al PP, como el CDS, como UPyD, ahora Ciudadanos. O sea, no es un mantra que en España ha habido siempre dos partidos, siempre ha habido un conjunto de partidos. Lo que pasa, a veces se han puesto más o menos de manifiesto, y ahora se han puesto más de manifiesto. Y además en la izquierda ha surgido un partido que se llama Podemos, que a mí me parece muy positivo por lo que conlleva de institucionalización de los movimientos sociales. Eran unos movimientos sociales que estaban ahí, que es una respuesta a la crisis económica, a la crisis social e incluso a la crisis de algunos casos de corrupción, y esa respuesta que estaba en la calle, al constituirse un partido político, se ha institucionalizado y entra en los cauces de la democracia, lo cual a mí me parece muy positivo.
Y en materia de economía, hemos hablado de las crisis que han venido dándose y que Europa ha venido sufriendo. Hoy, ¿en qué parte en el recorrido económico los encuentra? ¿En qué curva o en qué meseta? ¿Cómo lo definiría? Pensando en el futuro inmediato, por lo menos.
Yo creo que estamos en un proceso de salida de la crisis, un proceso de mejora de las expectativas económicas en Europa, y ya los países que lo están haciendo mejor van a mejor, y los países que lo están haciendo peor tienen más dificultades. La economía, y esto es una reflexión que estamos haciendo en el seminario aquí en la Universidad Complutense, en estos cursos de verano, la economía, uno se puede plantear si es casualidad o causalidad, si la economía funciona por impactos externos, si es son casualidades o los contextos internacionales, y da igual lo que hagan los países, o si hay una causalidad, si lo que tú haces tiene repercusión en los frutos obtenidos. Y creo, honestamente, que hay un conjunto de situaciones externas que influyen en la economía, pero luego está el propio esfuerzo de los países. Ahora mismo España va mejor, España está creciendo con fuerza, está creciendo por encima de la media europea. España está haciendo bien los deberes porque creo que se ha dado un contexto internacional positivo y un proceso de trabajo interno con reformas también positivo. Eso no quiere decir que la economía europea no tenga, y la occidental, no tenga una reflexión que hacer. Y es los temas de igualdad tras la salida de la crisis. Es decir, el que vayamos mejor no quiere decir que la salida de la crisis no esté instalando algunos elementos de desigualdad social que hay que corregir y que nos tenemos que tomar en serio.
Hemos visto por ahí algunos intercambios, al menos en algunos medios que hemos leído, alrededor de una idea de bajar impuestos, de algún planteo de baja de impuestos. ¿Cuál es la idea o cómo lo plantean desde el gobierno?
El presupuesto público tiene que hacer frente en Europa, sobre todo, a un conjunto de gasto social que es la espina dorsal de la sociedad europea. En Europa no se entiende no se entiende la sociedad sin una educación universal y gratuita, sin una sanidad pública universal y gratuita, no se entiende sin una atención a los más necesitados. Esto no es la sociedad americana, donde se le dan a todo el mundo muchísimas oportunidades, pero el que se queda descolgado puede quedarse absolutamente desclasado. La sociedad europea se constituye como una red de protección social. Ya desde el inicio del Estado del Bienestar se decía que tenía que haber una red de servicios públicos from the cradle to the burial, desde la cuna a la tumba, y eso se tiene que mantener con el gasto público, y por tanto los ingresos tienen que permitir que se mantenga ese gasto social. Ahora, una vez que han mantenido el gasto social y además prestado con eficiencia, si puedes bajar los impuestos, eso es un camino a recorrer. Lo que no se puede dar es una situación donde los ingresos aumenten y eso se aproveche para dispendios públicos. Claro. No. Lo que hay que mantener es robustamente el gasto social, pero luego si pueden bajar impuestos, si pueden bajar la carga que pagan los ciudadanos, muchísimo mejor. Le cuesta ganar un duro, cuesta muchísimo dinero a los ciudadanos en España. De cada euro que ganan, la administración pública se lleva casi el 40%. Entonces, bueno, pues eso hay que llevar cuidado y usarlo para el gasto social, pero no para tirarlo por la ventana.
Vicente, la verdad es que ha sido un gusto, le agradecemos muchísimo por este ratito aquí en el espacio de la radio.
Encantadísimo estoy en esta calurosa tarde de julio.
Muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Estábamos hablando con Vicente Martínez Pujalte, que es portavoz del gobierno en el Parlamento Español, portavoz del Partido Popular, aquí en este espacio que tenemos en la Asociación de Radios Universitarias de España, que nos abre las puertas en el Euroforum, desde donde estamos haciendo este espacio de radio, y ponemos algo de música y seguimos adelante.
I wanna do something.
What you wanna do?
Dance. I wanna do something special with you. I've been having a boring time lately, so now I wanna be a boy with ADD. I wanna meet a girl.
Which girl?
She's shy, she's sensitive, so now I'm taking her down to the dance floor. I'm holding her hand and my plan is to touch her. And dancing and laughing, but suddenly she turns around and dances with another guy. I'm thinking, okay, it's that game you wanna play. I find myself another girl. I'm watching her, she's watching me. I'm thinking this is not the way it's supposed to be. That's why I'm making a move and I'm moving a groove and I ask her to touch me.
I'm touching you, you're touching me. I'm touching you, you're touching me. I'm touching you, you're touching me. You're touching me, I'm touching you.
Y en esta etapa que ya estamos cerrando, en este segmento de radio desde el Euroforum, en este stand de la Asociación de Radios Universitarias Españolas, que nos abren la puerta también a las radios, en este caso de Argentina, y estamos aquí con Antonio San José, exdirector de CNN Plus en España, ahora en un proyecto interesante. Hablábamos algo fuera del aire, de un formato de televisión para jóvenes. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias por vuestra amable invitación y enhorabuena por esta iniciativa en el marco de los cursos de verano del Escorial. Pues estamos iniciando un proyecto que recién tiene 3 semanas, nada más. Es un canal que en Francia va ya para los 3 años, lleva como nombre genérico Non Stop People.
Ajá.
Y es un canal que, bueno, que está teniendo bastante buena aceptación, lo que estamos viviendo en este momento en redes sociales y en aceptación de la audiencia. Entre un target, un segmento comprendido entre los 16, 15, 16 años y los 40 años, en un segmento primario, y mucho más allá en secundario, en contenidos de cultura, de sociedad, todo aquello que tiene que ver con el mundo joven, hecho por una redacción que tiene una media de edad de 25,3 años.
¿Y cuál es la aspiración de este proyecto que lo, no sé, lo puede diferenciar de otros proyectos que pudieran encararse con ese público?
Sí, quizá la aspiración es ya una realidad. Es que en el panorama televisivo español no hay ningún canal dedicado a los jóvenes. Uh-huh. Hecho por los jóvenes y para los jóvenes. Hay canales masculinos, canales para la mujer, hay canales para los niños, o para los cinéfilos, o para los aficionados al golf, pero no hay ningún canal específico para los jóvenes. Los jóvenes que, como tú bien sabes, están viendo la televisión en este momento a través de las tablets, claro, a través de los celulares y de otros dispositivos, pero que si encuentran contenidos de su interés en la pantalla del televisor, uh-huh, también van a acudir a ello, ¿no? Y hasta ahora la experiencia que tenemos, la referencia de Francia es muy interesante, porque el canal se ha situado en un segmento de audiencia pues bastante brillante en la parte alta de la tabla, y aquí en España, como te decía, el feeling, el background que tenemos al retorno de la audiencia es muy positivo.
En ese sentido, es una muestra más de esta tendencia que observamos ya en el mundo de la televisión, de cómo de alguna manera retroceden los contenidos más generalistas y cada vez se segmenta más, y además con los contenidos multiplataforma, pero cada vez más segmentado en cuanto a los destinatarios.
Sí, parece que, hombre, yo no creo que podamos anunciar de ninguna manera el fin de la televisión generalista, pero sí es verdad que empieza a cobrar mucha fuerza la televisión especializada, el hecho de que eso que llaman algunos el kiosco digital, igual que tú en kiosco acudes a comprarte una revista de deportes, o una revista de moda, una revista de música o de cine, lo mismo está ocurriendo con el mundo de la televisión también. La gente busca contenidos ad hoc, contenidos que le interesen, y la especialización yo creo que es el camino por el que transita en este momento el medio.
Es una experiencia, un canal de 24 horas.
Canal de 24 horas, efectivamente, que está emitiendo en la plataforma de Movistar, uh-huh, es Telefónica, propiedad de Telefónica, y que en este momento pues está en Movistar Televisión, y a partir de pasado mañana estará ya también en lo que ahora era conocido como Digital Plus, era Movistar Plus, todo, tanto por fibra óptica como por la red de satélite.
Ajá. Ya apelando a la experiencia de tantos años, Antonio, ¿cuál es el panorama, si uno puede trazar un análisis de la televisión aquí en España? ¿Cómo lo definiría? ¿Qué momento atraviesa en estos momentos, además de complejidad y de vaivenes de la economía, sabiendo lo que la televisión necesita de presupuesto y demás, ¿no?
Bueno, yo creo que es un momento de cambio. En España tenemos 2 grandes grupos de comunicación, A3 Media, que es Antena 3 y La Sexta, y otros canales como Mega, como Nova, como Neox, y el grupo Mediaset, que es Telecinco, más 4, más el resto de canales de la oferta de Mediaset. Y son los 2 grandes grupos que conforman la televisión generalista y que dominan claramente en duopolio en este momento, tanto el mercado televisivo de audiencia como el mercado publicitario también. Ajá. Y después hay ahora una pujante televisión de pago, televisión que se emite a través del satélite o a través de la fibra óptica, como te decía, que cada vez tiene mayor número de seguidores. 6 millones de hogares concretamente pueden ver esa televisión, con contenidos para todos los gustos, y donde, bueno, ya no prima tanto la audiencia por audiencia, sino pues el que haya programas interesantes, programas cuidados y una serie de ofertas que le interesen a los espectadores.
Y en ese sentido, ¿qué le ve a lo que viene en materia de televisión? ¿Va a profundizarse esta línea?
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver qué ocurre. Ahora, como seguramente saben los oyentes, en el mes de diciembre el gobierno tendrá que otorgar nuevas licencias de televisión digital terrestre. Ajá. Veremos a ver si van a parar a los grupos que ahora están, digamos, dominando ese panorama, o va a haber apertura a otros segmentos de operadores. Uh-huh. Esto está por ver todavía. Pero creo que tendrán que convivir la televisión generalista en abierto y la televisión especializada en plataformas, que por cierto en España tiene un desarrollo muy por debajo, muy muy por debajo de otros países, como puede ser Argentina o Chile o México. Uh-huh. O cualquier país europeo también, no solamente en América Latina. Es decir, se ha desarrollado mucho más la televisión de pago que en España.
Ajá. ¿Y a qué atribuye eso?
Pues es un fenómeno interesante, quizá porque aquí no ha habido costumbre, es decir, que en otros países desde el principio los grandes operadores, Comcast, Sky, han tenido una oferta que complementaba a la televisión generalista. En España ha habido una muy importante oferta de televisión estatal, después televisión privada. Llegó muy tarde la televisión privada a España, muy tarde, llegó en el año 90, claro. Por tanto vamos con mucho retraso con respecto a otros países. Seguramente eso ha retardado todo, ¿no? Y ha hecho también que el desarrollo de la televisión de multiplataforma sea más escaso que en otros lugares. Pero es un tiempo que se recuperará, y yo creo que convivirán y coexistirán la televisión generalista y la televisión especializada.
Antonio, ha sido un gusto conversar ratito aquí en este espacio, pues, en el Euroforum. Le agradecemos por acercarse a charlar con nosotros.
Pues lo mismo, muchas gracias, mucha suerte, y me parece una magnífica iniciativa esta que estáis planteando estos días desde el Euroforum Infantes aquí en el Escorial en Madrid.
Aquí lo escucharon, Antonio San José. A propósito, hablábamos de este formato de televisión para jóvenes, pero hemos abierto un poco la conversación para hablar de los medios, un hombre de vasta experiencia en estos temas. En este rato, ya en el cierre del espacio en el Euroforum, en este momento les agradecemos muchísimo, principalmente a Miguel Ángel Ortiz, que además de ser un muy buen anfitrión, nos ha abierto la puerta para trabajar aquí en las mejores condiciones. Muchísimas gracias a los compañeros técnicos que también nos han hecho el sostenimiento para este espacio de radio que hemos vivido, como otros habrá en estos días aquí en el marco de los cursos de verano que se dan en el Euroforum. Estamos en Madrid. Desde aquí estamos haciendo este espacio. Muchas gracias.
Especial Diálogos desde el Escorial. Programas especiales de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, desde los cursos de verano en el Escorial celebrados en el mes de julio.